El viernes pasado, a las 10 de la mañana, el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República, Fernando Caloya, comparecieron ante la jueza en lo penal, Adriana de los Santos. Pocos minutos después se confirmó que ambos eran procesados sin prisión por un delito de abuso innominado de funciones, a raíz de la forma como se concedió el aval que en octubre de 2012 le permitió a la empresa Cosmo, la española Cosmo, ofertar en la subasta famosa aquella de 7 aviones que habían pertenecido a Pluna, Sociedad Anónima. La noticia, que cae en pleno año electoral, implica todo un cimbronazo para el Frente Amplio. Lorenzo había renunciado en diciembre pasado y Caloya se vio obligado a presentar su dimisión este mismo viernes por la tarde. Pero una semana antes, un golpe similar había caído sobre figuras del Partido Nacional, cuando la justicia procesó por el mismo delito al intendente de Colonia, Walter Zimmer, y a su director de Hacienda, Juan Aunchain. Es más, en este otro caso los procesamientos fueron con prisión. Vale la pena analizar estos episodios tan importantes que sacuden al ámbito político. Por eso, en los próximos minutos les proponemos dos entrevistas. En primer lugar, estamos en comunicación con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, abogado, principal denunciante del caso Pluna, Sociedad Anónima, en el Parlamento. Senador Moreira, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien, muy bien. ¿Cuál fue su primera reacción el viernes de mañana cuando conoció la noticia de los dos procesamientos?
No, era, aparecía como algo previsible. Ya contábamos con una acusación fiscal muy fundada del 20 de diciembre, pidiendo ese procesamiento, acusando por la comisión de ese delito. Bueno, la jueza, prácticamente, yo no he leído, le confieso que no leí el auto de procesamiento porque eso fue el viernes.
¿Todavía no lo leyó?
No lo leí, usted sabe que no lo leí porque estoy haciendo política activa en mi departamento de Colonia y entonces no lo leí. Pero he escuchado los fundamentos y además creo que conocer bastante las circunstancias que rodearon toda esta emisión del aval, porque esto fue ampliamente difundido y ampliamente debatido, sobre todo en la última interpelación que nosotros llevamos respecto de los dos ministros de Economía y de Transporte. Así que se habló mucho sobre ese aval. Yo le pregunté, te recordarás, en una interpelación, le pregunté al ex ministro Lorenzo sobre la llamada telefónica, el requerimiento telefónico que le hizo al presidente del Banco de la República, y él me contestó con honestidad, me contestó que sí, que efectivamente lo había llamado. Las circunstancias que rodearon la emisión de este aval fueron muy difundidas y creo que son de conocimiento de todos, porque trascendieron los detalles de todo esto y bueno, la jueza entendió que en este caso mediaban o existían los elementos de hecho y de derecho como para decretar ese procesamiento, de modo que lo que sí ha trascendido y creo que es así es que le restó importancia al hecho de que hubiera más interesados en la subasta.
Sí, sí, ese elemento que había sido manejado por el fiscal en el pedido de procesamiento, la jueza lo desecha prácticamente.
Lo desecha porque en realidad es así, digo, el delito se configura simplemente por la forma en la cual se tramitó y se otorgó ese aval, y me parece que no es demasiado importante que hubiera o no hubiera más interesados. A pesar de que el ex presidente del Banco de República decía que primero dijo que sí que había, después dijo que no, y lo puso como argumento de su defensa. Pero como él siempre cambia de la versión de los hechos, no nos llama la atención.
Senador Moreira, usted dijo, palabra más, palabra menos, que el auto de procesamiento dictado por la jueza confirma que las denuncias presentadas por el Partido Nacional en el Parlamento estaban bien sustentadas.
Nosotros, Emiliano, pero, nosotros...
¿Sabe por qué recuerdo esto que usted dijo este fin de semana? Porque, por otro lado, ocurre que, en definitiva, lo que se obtuvo en la justicia fue un procesamiento, no condena, y claro, por el delito de abuso innominado de funciones, que es un delito muy polémico por su carácter residual, al punto de que estaría a punto de ser derogado. Un delito por el cual, hace una semana, fue procesado el intendente de Colonia, Walter Zimmer, y su director de Hacienda, José María Onchaín, ambos del Partido Nacional, en un fallo que tiene muy preocupados a los otros intendentes blancos, que reaccionaron diciendo, bueno, si se puede imputar ese delito por aquellas actuaciones, todos estamos expuestos a que nos pase lo mismo. Entonces, ¿este procesamiento es suficientemente contundente?
No, yo digo que uno podrá discutir sobre si debe existir o no debe existir, o debe estar vigente o no debe estar vigente el delito de abuso inominado de funciones en circunstancias no previstas especialmente en la ley, dice pero es muy opinable, ¿no? Es un delito muy muy genérico que puede comprender situaciones absolutamente diferentes y que tiene cierta vaguedad, si es así. No hay duda que es constitucional, porque ya ha habido pronunciamientos de la Corte en el sentido de que no se aparta de lo que la Constitución manda, pero por ese delito no solo fue procesado Zimmer últimamente y estos dos altos jerarcas de la Administración, sino el exintendente Arocena, el exintendente Amaro, el contador Braga, Licidini, hay muchos altos jerarcas de administraciones pasadas que fueron procesados por este delito, ¿no? Hasta ahora no se derogó. Que se derogue, bueno, está dentro de las posibilidades, pero hoy está vigente.
Claro, pero entonces una lectura posible es, ¿no será que en las dos situaciones, la de la Intendencia de Colonia y en el caso de Pluna, los procesamientos en realidad son decisiones judiciales traídas de los pelos, muy forzadas?
No, traídas de los pelos no, esa... No sé, a mí me parece que yo no me meto a analizar las decisiones judiciales porque yo no es esa mi tarea. Nosotros lo que hacemos es tratar de controlar de que, como legisladores que somos, que no haya apartamiento de los deberes funcionales respecto de los altos jerarcas de la administración. Después le toca a la justicia determinar. Ahora, en este caso...
¿Pero usted esperaba que el delito que se imputara fuera este o suponía que había otra posibilidad?
No, porque yo no suelo calificar, yo no califico porque no soy juez. Yo soy legislador. Entonces, los legisladores del Partido Nacional, los 10 senadores del Partido Nacional, hicimos una denuncia poniendo en conocimiento de la justicia, no solo ese hecho del aval, porque incluso nuestra denuncia inicial ni siquiera comprendía esto del aval porque no había sucedido todavía. Porque nosotros la denuncia la hicimos el 29 de mayo, el 29 de mayo del 2012. Todavía lo del aval fue el 1 de octubre de ese mismo año. Después la ampliamos con todo ese tema del aval, pero nosotros pusimos en conocimiento, es primariamente ni siquiera ese hecho.
De acuerdo, pero en cuanto a la preocupación por la forma como se concedió el aval, usted, ¿cuál era la gravedad?
Sin ninguna duda que fue grave, quedó de manifiesto, porque incluso cuando Caloia fue a la primera interpelación, usted recordará que él estuvo un rato, habló de las enormes ganancias y lo bien que estaba, lo sólido que estaba el Banco de República, y después se fue, y después en las otras llamadas ni siquiera concurrió, mandaba cartas, de modo que lo del aval, yo recuerdo haberle preguntado al ministro Lorenzo, al exministro Lorenzo, en su momento, a ver si es cierto lo de la llamada telefónica, el lapso que me dio entre la llamada telefónica y la concesión del aval. Y fue muy claro que eso violaba todas las normas bancocentralistas vigentes en el país, sin ninguna duda. Eso quedó de manifiesto. Ahora, la calificación de si eso es o no una conducta delictiva, eso le corresponde al fiscal y al juez, no,
claro,
a,
pero
no al legislador.
El delito que se imputa es abuso inominado de funciones. Y ese delito dice: el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones del código será castigado, etcétera. O sea, tiene que reunirse varias condiciones, ¿no?
Sí, claro.
Cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario. Usted sabe que hay toda una discusión sobre si la forma de actuar de Caloia y de Lorenzo fue arbitraria o fue en realidad discrecional. Bueno, pero sí. voy a otra de las condiciones que tiene que cumplirse, según dice el artículo 162 del Código Penal. Tiene que haber habido perjuicio de la administración o de los particulares. ¿Cuál fue el perjuicio en este caso?
Bueno, en este caso lo que parece claro que inicialmente quienes solicitaron el aval eran personas notoriamente insolventes. Había una empresa Cosmo, una empresa fantasma desconocida, y más fantasma era aún el representante de Cosmo, ¿no? Este señor que se cambió el nombre, el caballero de la derecha, que resultó luego ser simplemente el empleado de un conocido empresario. Después asume el aval alguien que jurídicamente no estaba obligado a hacerlo, el señor López Mena. Y ahora el señor López Mena, porque puso una cláusula resolutoria en el acuerdo de pago del aval, no se resiste a pagar el saldo, que es lo que quedan todavía como 11 millones y pico de dólares por abonarse, de un aval de 13.600.000 dólares, es decir, una cantidad más que apreciable, de modo que hoy existe la absoluta incertidumbre de que el banco pueda cobrar el saldo del aval, y ahí hay...
Sí, pero esa incertidumbre con respecto a si el Banco República va a cobrar o no el saldo del aval, no es por el aval en sí mismo, sino porque la ley de liquidación de Pluna fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Es en eso en lo que se apoya López Mena para tratar de no seguir pagando. No por el aval en sí mismo. Por eso mi pregunta era, ¿dónde está el perjuicio para la administración de la forma en que se concedió el aval?
Que el Banco República puede perder 13.688.000 dólares, puesto que el Banco de la República ya abonó al fideicomiso esa suma. El banco ya le pagó al fideicomiso ese que se encargaba de rematar las aeronaves, le pagó lo salió de las arcas del Banco de la República eso, y ahora el banco cobrará o no cobrará, dependerá de lo que pase en el proceso judicial. Pero ¿por qué dejan poner esa cláusula resolutoria frente a una ley que a todas luces era absolutamente inconstitucional y que la Corte, por supuesto que en uso de sus facultades, la declaró inaplicable, y ahora para todos los acreedores de Pluna? Entonces, vaya si hay perjuicio, y hay perjuicio no solo económico, sino del prestigio de una institución bancaria que asume una obligación como esa en circunstancias como esa, donde aparece un señor desconocido sin poder para representar a esa empresa como también desconocida, y al final termina pagando un tercero. Digo, yo creo que las circunstancias, pero claro, yo no soy juez, Emiliano, yo simplemente me limito a observarlo desde afuera.
No, porque justamente desde la defensa se sostiene que esos riesgos para el Banco República, en todo caso, corresponden a hechos posteriores a la concesión del aval en sí misma, ¿no?
No, posteriores no, consecuencia de la forma como se tramitó y como se expidió el aval, consecuencia, directa consecuencia de la forma irregular como se tramitó. Y bueno, entonces, cualquier uruguayo mañana viene a pedir un aval del Banco de la República con ese antecedente y se va a sentir muy frustrado si no se lo dan, si le dicen que es insolvente o que no tiene las referencias debidas. Yo quisiera saber cuándo en la historia del Banco de la República se pidió un aval por este monto de esa manera. Creo que nunca.
Senador Moreira, el presidente del BROU, Fernando Caloya, no estaba habilitado por sí mismo para conceder el aval a Cosmo en esas condiciones excepcionales en que debió hacerse el trámite aquel mediodía del 1 de octubre de 2012. Según la Carta Orgánica del Banco República, requería una mayoría de tres quintos en el directorio, cosa que efectivamente Caloya gestionó y obtuvo el visto bueno de los otros dos directores del oficialismo, Jorge Perazo y Danilo Vázquez. ¿Para usted ellos también deberían responder ante la justicia?
Digo, eso es otra cosa. Yo lo que digo es que por lo menos me parece que no han contribuido al buen prestigio del Banco de la República. Yo no sé ahora quién va a quedar. Se dice que puede quedar uno de ellos. No lo sé. Me parece que sería bueno hacer una renovación ahí, ¿no?
Se lo pregunto justamente por eso mismo, porque ahora, a partir de la renuncia de Caloya, el Poder Ejecutivo está resolviendo cómo hace el relevo. Y hay una posibilidad que es recurrir a los nombres que ya están desde el Frente Amplio en el propio directorio del BROU.
Es una decisión del presidente de la República. Yo no me voy a inmiscuir en eso, pero a mí me parece que sería bueno una renovación total, ¿no? Porque la verdad que el banco no ha salido bien parado de esto. Si hay una cosa que se ha afectado es precisamente su prestigio con este hecho en particular. De modo que, bueno, ahora le tocará al presidente resolver.
Y otra pregunta a propósito de responsabilidades. El presidente José Mujica, de hecho, ha estado respaldando la forma como se movieron en todo este episodio el entonces ministro Lorenzo y el entonces presidente del Banco República, Caloya. Dijo que si bien es lógico que existan controles sobre las acciones de los gobernantes, muchas veces los jerarcas se ven prisioneros entre lo burocrático y las demandas que tenemos. Ese fue un primer comentario que hizo. Pero ayer, cuando estuvo en la Expo Melilla, le preguntaron de nuevo y concretamente le preguntaron si él admitía alguna responsabilidad y dijo, seguro que tengo, ¿cómo no voy a tener? Si soy presidente, soy responsable de todo. ¿Cómo lee usted o qué consecuencias le asigna usted a una declaración como esta?
Muy propio del estilo presidencial del presidente que tenemos, ¿no? Es decir, admirado por algunos y vilipendiado por otros. Me parece que él, incluso anteriormente a esto que dijo ayer, ya había dicho que él estuvo en los grandes trazos de todas estas decisiones. No hay duda que él estuvo, ¿no? Creo que equivocadamente. Yo digo que no se puede gobernar así, ¿no? No se puede gobernar así, de un día para acá, otro día para allá, abusando de las formas. Me parece que es un poco muy propio del estilo presidencial, que quizás esté guiado por buenas intenciones, pero el apartamiento de las formas es una cosa muy peligrosa. El desconocimiento muchas veces de lo que es un poder independiente como la justicia, y a veces la actitud muy clara y manifiesta de presionarla, a mí me parece muy peligroso. Me parece que venimos en una pendiente que no es buena para el Uruguay. Le digo, yo a veces miro con enorme preocupación esto, ese desapego a las formas, esto de decir esto son cosas accesorias, poco importantes. No, la forma y el apego a la legalidad y a la constitucionalidad, a la institucionalidad, a mí me parece una cosa fundamental, porque eso es lo que preserva la verdadera democracia. No me gusta esa actitud del presidente, la verdad, y en este caso no se ha manejado bien.
Pero, ¿y qué implica para él? ¿Qué implica desde el punto de vista de responsabilidades políticas, eventualmente responsabilidades judiciales?
Bueno, no, yo no digo responsabilidades judiciales, no voy tan lejos, es decir, no sé cuál fue su efectiva participación en este caso en particular. Él, usted sabe que le gusta usar frases para acá y para allá. Yo digo que este estilo de hacer política no es bueno para el Uruguay, y me parece que la gente así lo está juzgando. Ya hay cansancio en eso, y lo que a veces puede parecer gracioso y original resulta a veces, a mí no me convence. Veremos, en cuanto a sus responsabilidades, eso le toca a los jueces, no le toca a los senadores, las responsabilidades penales, ¿no? Pero a mí no me gusta todo esto.
Pero usted, en sus planteos parlamentarios, nunca dirigió la batería contra el presidente de la República.
No, porque el presidente de la República estuvo ajeno a los hechos. Los hechos generadores de todo ese desastre de Pluna vienen del gobierno anterior, no vienen del gobierno de Mujica. Ese es un hecho que sucedió después, en el cual el presidente seguramente tuvo participación, pero para mí las cosas más graves y más serias de todo este proceso de Pluna, que va a culminar con cuantiosas pérdidas para todos los uruguayos, vienen del gobierno anterior, y sobre todo de la actuación de los ministros de entonces, el actual vicepresidente de la República y el señor Víctor Rossi.
¿Y entonces?
Bueno, y la justicia determinará. Nosotros, en la denuncia que hicimos, pusimos todos esos hechos, relatamos esos hechos con la minuciosidad que pudimos, y bueno, y ahora la justicia determinará. Yo creo que a nivel parlamentario poco más se puede hacer, Emiliano, porque yo ya estoy bastante cansado de convocar ministros y directores de entes autónomos y al Parlamento sin que pase nada ahora en este caso por ese muro ciego y sordo de las mayorías absolutas, pero bueno, la justicia ha actuado acá y bueno, y ahora veremos, estaremos expectantes a ver lo que sucede después.
Lo último, ¿cómo observa las actitudes de los dos procesados? Lorenzo ya había renunciado a su cargo de ministro en diciembre, cuando se supo que se estaba pidiendo su procesamiento. Sí. El viernes lo que informó es que no va a apelar el auto de procesamiento y que incluso en la etapa que ahora se inicia, la del juicio, no habrá ningún acto adicional de defensa. Todos mis argumentos, dijo, están contenidos en el escrito que presentaron mis abogados en estos días ante el juzgado. Por otro lado, Caloya presentó renuncia. Renunció el viernes al cargo de presidente del Banco República.
Sí, seguramente le pidieron la renuncia, ¿no? Me imagino, porque había anticipado varias veces que no iba a renunciar en ninguna circunstancia. Lo de Lorenzo es una actitud personalísima. Bueno, cada ciudadano hace valer sus derechos, incluso el derecho a la defensa, el derecho a la apelación, como le parezca. En el caso de Caloya, yo creo que debió haber renunciado el 20 de diciembre, al igual que Lorenzo. Pero bueno, así están las cosas.
Senador Carlos Moreira, le agradezco estos primeros comentarios.
Encantado.
Volvemos sobre el tema en estos minutos, pero con otro enfoque.